UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Apolo, Apolo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Apolo? ¡Chicos, parad!
Una enfermera inicia el protocolo.
¿Qué ha pasado, Esther?
No me respondía, estaba sin respirar, puedo iniciar el DCP.
Cuando puedas me pongo.
Vale, ya, ponte. Voy a la cama, la editor, la tabla.
Las órdenes se encadenan mientras el tiempo corre. Todo ocurre como en un hospital real, pero no hay ningún paciente.
Vale, giras. Vale.
Es una simulación clínica, un lugar seguro donde el error se convierte en aprendizaje.
Vale, vamos. Seguimos 2 minutos.
Y mientras todo esto sucede, hay alguien que no está en la escena, pero está en todo. La persona que hace que el monitor responda, que el caso evolucione, que todo parezca real, que todo se vea y se oiga, que nada falle cuando más importa. Hoy ponemos el foco en la figura del personal técnico en simulación clínica.
Simular es de humanos. El podcast de simulación clínica y seguridad al paciente de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Simular es de Humanos, el podcast de Radio UMH dedicado a explorar y divulgar el apasionante mundo de la simulación clínica y la seguridad del paciente. Mi nombre es Sergio Jabaloy Ballestero, soy técnico en simulación clínica con formación en comunicación y seré uno de los facilitadores que te guiará durante la próxima media hora en este escenario sonoro. En este episodio hablaremos del personal técnico en simulación clínica, un rol que en ocasiones parece invisible, pero que es fundamental para que todo funcione en un centro de simulación. Porque detrás de cada escenario, cada simulador y cada sesión, hay un equipo técnico que diseña, programa y hace posible la experiencia formativa. Hoy damos el micrófono a estos profesionales que tienen un perfil híbrido, variado, que combina tecnología, conocimiento clínico y apoyo docente. Un rol imprescindible que participa en la planificación, ejecución y mejora de las prácticas que impacta directamente en la calidad de la formación y en la mejora de la seguridad del paciente. Sin más, prepárate, ajusta el volumen de tus auriculares y acompáñanos en este recorrido sonoro. Comienza Simular es de Humanos.
Hola, soy Elisa Espina, trabajo en la Universidad del País Vasco, Escola Ibérica Universitatea, en la Facultad de Medicina y Enfermería. Personalmente me ocupo del grado de Medicina en la unidad docente de Basurto. Llegué al primer hospital virtual, llamado Adolfo Barona, el 1 de septiembre del 2009, hace bastante tiempo ya. Para mí fue bastante chocante, no había nadie más que yo, no había ningún técnico, solamente había simuladores, desde los anatómicos más simples a los más avanzados de aquella época, que eran Simman, Simbaby, un simulador de la laparoscopia, etc. ¿Cuál fue mi situación? Pues eso, no había más técnicos que yo, era la primera, el primer hospital virtual montado, entonces tuve que aprendérmelo todo por mi cuenta.
Elisa Espina Baliño es una profesional de referencia en el ámbito técnico de la simulación clínica en España. Pionera en esta disciplina, Elisa fue una de las primeras personas que desarrollaron esta labor en nuestro país. Dejó su puesto como técnico especialista en sistemas multimedia para formarse y comenzar en un campo entonces desconocido, la simulación clínica.
Para formarme, aparte de mirar para arriba para abajo todas las empresas que distribuían material, mirar casos concretos de utilización de esos mismos materiales, solía ir a cursos de formación, sobre todo de la Erdal, con el tema de Simman, Simbaby, que son los más avanzados de aquel momento. También iba con el PDI, o sea, quiero decir, con el profesorado, que después iba a utilizar estos simuladores para hacer las prácticas con nuestro alumnado. Entonces, como era todo nuevo para nosotros, para todos, yo digo, era el 2009, pues entre la parte médica, que entendía mejor cómo organizar casos y la parte técnica, que era yo, que entonces sí que veíamos qué necesidades multimedia necesitábamos para que esos casos se resolvieran o se llevaran a cabo de una manera óptima, pues hacíamos un equipo que funcionaba bien. Los inicios son bastante, no sé llamarle duros, pero sí que exigía mucho esfuerzo, porque claro, al estar en un hospital virtual no nos dedicamos a una única especialidad médica, sino a todas. Entonces, un día estás con ginecología, otro día estás con cardio, otro día estás con ORL, entonces tienes que entender y poder comunicarte con esas especialidades de una forma fluida, más o menos. Y eso realmente es un gran esfuerzo. Pero bueno, con el tiempo vamos aprendiendo, vamos mejorando, y desde el inicio, que hacíamos cosas muy sencillas, a lo actual, pues hay una evolución bastante grande.
En estos 17 años, la figura del personal técnico en simulación clínica ha evolucionado sustancialmente. Sin embargo, su misión principal permanece invariable: facilitar la formación de los futuros profesionales de la salud en un entorno seguro y controlado.
Para realizar las prácticas, utilizamos diferentes simuladores. Algunos son comprados a las empresas del sector y otros los desarrollamos aquí, en la unidad docente. Para hacer los simuladores tengo varias impresoras 3D, grabadora cortadora láser, otras cortadoras también para otro tipo de material sin ser láser, equipo de soldadura y demás para incorporar electrónica, etc. Entonces, dependiendo de lo que queramos desarrollar, utilizo una cosa u otra. Para el diseño de los simuladores, nuestro personal PDI se pone en contacto conmigo porque tiene una idea de cómo hacer para explicar al alumnado parte de su materia. Suele pasar que igual en el mercado no existe un simulador que satisfaga realmente esa necesidad, o si existe, sea excesivamente caro. Entonces buscamos una solución para poder llegar a realizar algo en común y que realmente sí que cumpla con los objetivos docentes de la asignatura. Tengo que decir que para mí muchas veces es un reto y me gustan los retos, aparte de no utilizar simplemente lo que ya está hecho por otras personas. Tengo espíritu maker, siempre he colaborado, he participado en estas iniciativas, y es una posibilidad de unir arte, ciencia y tecnología, que para mí son las claves para que algo funcione correctamente.
Esta mezcla entre arte, tecnología y simulación que comenta Elisa refleja lo que es hoy en día el perfil del técnico en simulación. En su caso, esta visión viene muy marcada por su trayectoria.
Estuve mucho tiempo, antes de entrar en la universidad, trabajando como técnico de artes escénicas. Con ello quiero decir que veíamos todos los esfuerzos para que algo funcione en colaboración con escenografía, sonido, audiovisuales, vestuario, maquillaje, etc. Y esto me dio una gran visión luego para poder aplicarlo a la simulación. Aparte de estas puestas en escena, lo que he visto por mi trayectoria tanto profesional como académica, que lo que tenemos que hacer, o en mi caso lo que yo hago, es estar al día de toda innovación tecnológica que sea aplicable a la medicina. Me explico. Por ejemplo, tenemos un grupo dentro de la Universidad del País Vasco que se dedican al procesado del lenguaje natural. O sea, como tal, son informáticos vinculados a ingeniería. Entonces, esto nos ofrece muchas posibilidades. De hecho, ya hemos hecho varios proyectos, también una serie de trabajos de fin de grado, metiendo lo que es este procesado del lenguaje natural en temas médicos para hacer pacientes virtuales.
Pero Perfiles como el de Lisa Espina han contribuido de forma decisiva a la consolidación de esta profesión. Durante años, el personal técnico en simulación ha desarrollado su labor sin una formación reglada específica ni referentes claros, construyendo el rol desde la práctica y la experiencia. Gracias a este recorrido, hoy esta figura profesional tiene una mayor relevancia, lo que se refleja en el crecimiento de centros, proyectos y en el aumento de los profesionales dedicados a este ámbito en España.
Muy buenas, mi nombre es Andrés Paredes y soy técnico del CISCUM, el Centro Integral de Simulación Clínica de la Universidad de Murcia. Mi llegada a este mundo fue de cierto modo fortuita, aunque mi formación como biólogo y mi anterior trabajo como traductor especializado en el ámbito médico me han hecho dar muchos pasos en esta dirección. Y la verdad es que estoy encantado, ya que a pesar de llevar solo unos meses como técnico de simulación, he podido ver el enorme potencial que tiene la simulación clínica y lo maravillosa que es nuestra labor. El equipo del CISCUM está integrado por 4 técnicos, 2 que acuden al centro en horario de mañana y otros 2 en horario de tarde. Y nuestros backgrounds y formaciones, la verdad es que son de los más variopintos. Juntos nos combinamos para hacer un excelente grupo. En el CISCUM atendemos las necesidades de todo tipo de participantes, desde estudiantes de grado hasta profesionales con muchos años de formación que ven en la simulación clínica una herramienta novedosa que puede resultar muy útil para su servicio.
A pesar de su corta experiencia en la profesión, Andrés tiene muy claro cuál es su cometido como personal técnico en simulación.
Si tuviera que resumirlo, diría que soy responsable de que la magia de la simulación ocurra sin que se vean los hilos. Mi labor es garantizar el funcionamiento técnico, logístico y operativo para que tanto los estudiantes de las ciencias de la salud como los profesionales de este ámbito aprendan en un entorno seguro. Antes de la simulación, preparo todos los escenarios, materiales y simuladores necesarios en las distintas zonas de simulación. Durante la sesión pongo especial foco en el soporte inmediato. Si falla un audio, si hay problemas con un vídeo, un maniquí, pues ahí estoy para resolverlo sin que se rompa la inmersión del alumno. Esto es muy importante. Y después me encargo de verificar el estado de los materiales, de gestionar el inventario y de documentar cualquier incidencia para que la próxima vez las cosas vayan aún mejor. Básicamente preparo el escenario para que el docente solo tenga que preocuparse de enseñar.
Todas estas tareas y muchas más forman parte del amplio catálogo de competencias y habilidades que caracterizan al personal técnico en simulación. Entre ellas, la formación tecnológica resulta fundamental.
Mi día a día incluye el manejo de simuladores de alta fidelidad, capaces de respirar y reaccionar como pacientes reales, hasta sistemas complejos de audio, vídeo o software de control. Y estas tecnologías no son el fin, sino el medio. Las integramos para adaptar los recursos técnicos a los objetivos educativos que tiene cada práctica. Esto requiere que estemos en constante actualización, ya que las tecnologías emergentes y las nuevas herramientas educativas evolucionan con una rapidez asombrosa. Al final, mi papel es dominar esa tecnología para que el realismo sea tan alto que el estudiante se olvide de que está ante un maniquí.
Pero la tecnología, por sí sola, no es suficiente para generar experiencias realmente inmersivas. Hay otro elemento clave en la simulación clínica, la capacidad de crear entornos creíbles mediante el moulage o la caracterización, donde cada detalle cuenta para que el aprendizaje sea lo más realista posible.
Construir esa ilusión de realidad es pura creatividad aplicada. No basta con poner un maniquí en la cama, sino que hay que crear una atmósfera. Y aquí es donde entra en juego el moulage, en el cual aplicamos técnicas para reproducir patologías, lesiones o signos clínicos realistas a través del uso de prótesis y maquillaje especializado. Nosotros cuidamos todos los detalles, desde la preparación de los espacios hasta el desarrollo de modelos anatómicos específicos si el escenario así lo requiere. Y con todo ello pues buscamos mejorar la inmersión y el realismo de las prácticas formativas. Y como anécdota, más de una vez al entrar en estas prácticas formativas los alumnos se han asustado al ver los maniquíes, cómo los teníamos preparados, creyendo realmente que eran reales, que eran personas reales con problemas reales. Así que objetivo cumplido, se podría decir. La simulación, por definición, es un trabajo colaborativo. Mi relación con el profesorado es de socio técnico. Nos coordinamos de forma muy estrecha para que sus objetivos docentes encajen a la perfección con las posibilidades de nuestro equipo. Interactuamos con ellos de forma fluida para detectar qué equipos necesitan renovación o cómo podemos innovar en un escenario concreto. Al final somos un equipo. El docente pone el qué y nosotros ponemos el cómo, tanto logístico como técnico, distribuyendo las tareas entre nosotros para que el CISCUM funcione como un reloj. Esa simbiosis es la que permite garantizar que la experiencia de simulación funcione y que sea segura para el alumno y el docente.
Y aquí es importante plantear una cuestión. ¿Cómo se forma un técnico en simulación? A día de hoy no existe un grado universitario ni una formación profesional específica que recoja de manera completa este perfil. Se trata de una profesión relativamente reciente que se ha ido construyendo a partir de la experiencia, la formación continua y la combinación de distintas disciplinas. Esto implica que quienes trabajan en simulación clínica deben desarrollar un perfil híbrido, en constante evolución, adaptándose tanto a los avances tecnológicos como a las necesidades educativas.
Un técnico de simulación en la actualidad no puede limitarse a un perfil informático o sanitario, sino que debe ser un híbrido entre ambos. Se requiere una formación específica en simulación clínica y en tecnología aplicada a la educación. Necesitamos dominar desde el mantenimiento preventivo hasta metodologías didácticas básicas. En cuanto a la oferta actual, creo que es vital la actualización permanente. Hay que participar en cursos, en talleres y actividades profesionales. Lo considero obligatorio porque el sector cambia mes a mes. El cambio es muy rápido. Y aunque cada vez haya más perfiles definidos, todavía queda camino por recorrer para que la formación reglada recoja todas las competencias técnicas, organizativas y creativas que realmente desempeñamos en centros como el CISCUM.
Ante esta realidad, el papel de las redes profesionales y los espacios colaborativos cobra especial importancia. Son estos entornos los que permiten compartir conocimiento, generar estándares y seguir construyendo de forma conjunta la identidad del personal técnico en simulación.
Iniciativas como los grupos de trabajo de la SESEP son fundamentales. A nivel profesional, la comunidad nos permite dejar de ser islas en nuestro centro. Compartir información sobre logística, resolución de incidencias y nuevas metodologías nos hace crecer a todos. Estar en estos grupos nos permite, por ejemplo, crear guías de cuidado de simuladores o protocolos de funcionamiento para estandarizar un poquito la profesión. Estos espacios colaborativos son motor de desarrollo de la figura del técnico de simulación. Nos ayudan a aplicar el conocimiento de otros expertos para mejorar nuestras propias prácticas, por ejemplo, en este caso en el CISCUM, y sentir que formamos parte de un colectivo que se plantea, trata de abordar retos comunes.
Y si miramos hacia adelante, la evolución de este perfil apunta no solo a una mayor especialización, sino también a un papel cada vez más activo dentro del ámbito educativo. El personal técnico en simulación no solo acompaña el proceso formativo, sino que empieza a consolidarse como una figura clave en la innovación docente y en la mejora de la calidad de la formación sanitaria.
Ya no solo mantenemos máquinas, sino que participamos activamente en la mejora de la calidad y la seguridad de la formación sanitaria. En cuanto al reconocimiento, mi opinión es que estamos en el camino correcto, pero todavía queda trabajo por hacer. Me gustaría que en los próximos años se consolidara nuestro papel como profesionales clave en las facultades, con una categoría clara y un perfil de competencias bien definido como el que estamos impulsando en la Universidad de Murcia. Mi deseo es que se entienda que sin un soporte técnico proactivo y creativo, la simulación de alta fidelidad simplemente no podría existir.
Hola, buenos días. ¿Para acreditarle?
Sí, ¿el apellido?
Jabaloy, con V griega. Perfecto, gracias. Hasta luego, buen día.
Hace unas semanas, la SESEP, la Sociedad Española de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, celebró su 13º Congreso Nacional y su primer Congreso Internacional, un encuentro imprescindible en el ámbito de la simulación clínica en España.
Buen día, buenos días. Soy Sergio Jaloy Ballestero, personal técnico de la de simulación clínica de la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde también trabajo como profesor de comunicación audiovisual y publicidad. Y vengo a presentaros una propuesta de divulgación que es Simuladores de Humanos.
En mi primera participación en este congreso, tuve la oportunidad de presentar como comunicación la experiencia de Simular es de Humanos, de este podcast. Y aprovechando la visita, no perdí la ocasión de entrevistarme con Alin Catarich, técnico de simulación del Campus Docent de Sant Joan de Déu, quien me enseñó las instalaciones de su centro de simulación y con quien conversamos sobre distintos aspectos de la profesión y del día a día en simulación clínica.
Me llamo Lin, llevo en simulación, lo que forma parte de simulación, llevo unos 5 años más aproximadamente, en el campus docente 1 año y medio. Mi trayectoria ha sido un poco laboral, ha sido un poco, bueno, he acabado en simulación de forma aleatoria, no sé cómo he acabado aquí, pero ha estado bastante, bastante divertido. Yo empecé en el Hospital del Mar como operario. Pasé a administrativo y luego un día pues llegó el día que me dijeron si podía ayudar a una compañera que se llama Gemma, que es de San Juan de Dios en estos momentos, del materno infantil, y ella pues me ayudó en, bueno, me pasó todas las bueno, toda la información, me traspasó un poquito de qué es lo que era un técnico, cuáles eran sus habilidades. Entonces pues poquito a poco pues fui desarrollando más habilidades en tema moulage, en tema de creación de simuladores, en tema de habilidad organizativa en lo que es el centro de simulación, y pues no sé cómo he acabado aquí, la verdad.
El trabajo de Aline en el campus docent de Sant Joan de Déu abarca distintos niveles de enseñanza, lo que permite que un gran número de estudiantes tenga contacto con la simulación a lo largo de su formación.
Pues en este campus de docente lo que tenemos 3 ramas de grado de enfermería, ¿de acuerdo? Entonces el nivel de estudiantes es bastante alto, son aproximadamente unos 260 aproximadamente alumnos por curso. Y aparte de todo esto, de esos alumnos de grado, también damos servicio a grado medio y grado superior. Entonces tenemos 2 grados medios, 2 grados superiores, a los que todos pasan por el centro de simulación y todos se llevan un pellizquito de simulación a sus vidas personales, que al final es donde se desarrollarán como profesionales.
Como anfitrión en el congreso, Alin Katarik ha sido el encargado de la organización y coordinación de la jornada de técnicos de la SESEP, un evento anual destinado a compartir experiencias entre profesionales de todo el país. Su papel fue el de impulsar, conectar y dar forma a una propuesta que reuniera talento, experiencia y especialidades diversas en torno a un mismo objetivo. Bajo su coordinación, equipos de diferentes instituciones se unieron para desarrollar juntos un simulador consistente en una pierna con fractura abierta y sangrado activo.
El primer paso fue buscar cuántas personas podrían asistir o quién podría asistir a esta jornada. Tenemos un grupo de técnicos. Entonces, al tener la idea principal, que era hacer un simulador, no sabíamos bien qué tipo de simulador iba a ser, como toma de constantes o un sangrado activo, o bien, si no, pues simplemente una mano que se mueva, nada más. Pues Isaac y yo, pues en su momento nos sentamos, dijimos, ostras, pros y contras de hacer una cosa u otra. Dependiendo de las dificultades que teníamos o que veíamos, decidimos hacer el sangrado activo de una pierna, de una herida abierta. A partir de ahí, pues cogí a todas las personas implicadas, es decir, a todos los equipos, los 3 equipos. Les planteé una reunión conjunta, les compartí la idea que tenía de la visión del simulador, qué es lo que quería hacer, dónde quería llegar. Todos me dieron que sí, es más, me dieron más de lo que estaba pidiendo, porque realmente solo pedía un simulador y acabamos un simulador con sensores, súper maravilloso.
El resultado fue un trabajo colaborativo en el que cada grupo aportó su parte, desde el hiperrealismo hasta la robótica, pasando por el escaneado e impresión 3D. Una experiencia que puso en valor la capacidad técnica de estos profesionales, la importancia de coordinar esfuerzos para crear soluciones útiles, innovadoras y muy aplicadas a la simulación clínica.
Bueno, la compañera Gemma de San Juan de Dios, del materno infantil de aquí de Esplugas, hizo la parte del hiperrealismo. Los chicos de Vall d'Hebron, Iker e Inasi, hicieron la parte del Arduino, toda la parte de robótica, toda la parte de informática. Y Sergio y Javier de La Paz, de Madrid, hicieron la parte del escaneo 3D de una pieza y luego la impresión de esta. Posteriormente lo que hice fue fusionar todos estos tres apartados, coger los tres y fusionarlo para poder crear este simulador, y fue lo que presentamos en estas jornadas.
El proyecto se presentó en el Congreso parte a parte, mostrando cómo se había construido el simulador, desde la parte hiperrealista hasta la robótica y la impresión 3D. Más que una demostración técnica, se vivió como la prueba de que cuando el personal técnico se organiza y trabaja colaborativamente, puede sacar adelante proyectos propios, eficientes y con vocación de futuro.
Primero empezó Gemma, estuvo una hora y media explicando cómo se hizo, qué tipos de silicona, qué tipos de adhesivos utilizó, qué tipos de pintura. Carlos Álvarez también aportó muchísimo en esta jornada. Baidebron presentó toda la parte de Arduino, toda la parte de programación, toda la parte del Arduino que pusieron dentro de lo que es la pierna. Y para finalizar, pues los chicos de Madrid pues enseñaron la parte de cómo fue el proceso de escaneado y diseño de la pieza que encajamos dentro de la pierna. Y posteriormente, lo que sí que fue algo muy distinto quizás a otros ESEP es que nos trajimos a Cristina Iglesias, su nombre artístico es Cristina Jobs. Se dedica a hacer bebés hiperrealistas, aparte de otras muchas esculturas que hace, que se dedica a trabajar en el cine, pero actualmente solamente tiene un taller que se especializa solamente en los, aparte de muchas otras cosas, pero en los baby clones.
El simulador fue, sin duda, uno de los grandes éxitos de las jornadas, pero también sirvió para poner el foco en el papel que juega hoy el personal técnico en simulación dentro de los centros. En cómo, con su trabajo, son capaces de dar ese punto extra de realidad a cada escenario, ese detalle que convierte una práctica en una experiencia vivencial.
Básicamente, el técnico de simulación ha empezado a hacer pequeñas cajas de material que necesitaban para habilidades clínicas y ahora directamente, sin un técnico dentro de un centro de simulación, prácticamente la simulación casi no le da ese toque de realidad. Por ejemplo, si necesita en una simulación que estamos en la calle, pues quizás con cuatro hojas, un césped artificial y un poquito de barro para que se huela, para que se sienta, esas simulaciones al final es lo que aportamos en las simulaciones. Entonces, lo que he estado viendo o lo que he visto a modo personal en las instituciones en las que he trabajado es que el papel del técnico ahora mismo es fundamental, hay muy pocos y los pocos que somos pues intentamos cada día pues hacerlo mejor, pues básicamente por eso, porque sin un técnico la simulación al final no es que coge, pero sí que le da ese punto, ese toque de realidad y se acerca mucho más a lo que es la propia vivencia del tú a tú con el paciente, con el maniquí o directamente con el actor.
En el episodio de hoy de Simulares de Humanos hemos visto que detrás de cada escenario, de cada simulación clínica, hay siempre una pieza clave, el personal técnico. Profesionales que como Elisa, Andrés o Aline conectan tecnología, docencia y creatividad para que la formación en salud sea cada vez más realista y cada vez más segura. Hemos recorrido sus trayectorias, los retos que enfrenta la profesión y también su papel en proyectos colaborativos como las jornadas de técnicos de las ESEP, donde se demostró que, trabajando en red, se pueden crear soluciones propias y muy potentes. Sin este trabajo técnico, silencioso pero imprescindible, la simulación clínica simplemente no sería lo que es hoy. Recuerda que nos puedes encontrar en radio.umh.es, en el blog del área de simulación clínica de la Universidad Miguel Hernández y en las principales plataformas de podcast. Gracias por escuchar y hasta la próxima.
Simular es de humanos. Facilitadores: José Manuel Ramos Rincón y Sergio Jabaloy Ballestero.
Voz de cabecera y créditos: Victoria Arcenegui Baldó.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.